MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, seguidores de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. Tenemos un piloto español que acaba de estallar. Es Jaime Alguersuari, que después de más de medio año de conversaciones con Force India, una escudería que tiene un buen coche pero graves problemas económicos, como en realidad yo creo la mayor parte de la parrilla Fórmula 1, ayer reconoció en su página web lo que ya se intuía y habíamos contado en COPE, que la partida había terminado, que no iba a poder correr con ellos en 2013 porque necesitaban un piloto de pago. Entre otras cosas, en su página web dijo Jaime Alguersuari que la Fórmula 1 es ahora mismo una subasta y que, bueno, pues que no se puede hacer otra cosa si no tienes apoyos económicos. Hay que recordar quién se ha quedado desde 2011 en el camino. Se han quedado, aparte de él y de Buemi, que tuvieron esos problemas con Helmut Marko, aparte de él y de Buemi, decimos, se ha quedado fuera Barrichello, por ejemplo, Rubens Barrichello, ganador de grandes premios, subcampeón del mundo. Se ha quedado fuera Jarno Trulli, se ha quedado fuera Heikki Kovalainen. Y hace muy poco se han caído también, por motivos económicos, Timo Glock, un piloto con un palmarés excelente hasta llegar a la Fórmula 1, y Vitaly Petrov, que es verdad que pagaba, pero que ya no tiene más dinero y no puede seguir en Fórmula 1. Entran chavales nuevos, con un buen apoyo económico detrás. Ahí está, por ejemplo, Max Chilton. Y Jaime volverá a ser otro año más probador de Pirelli. Eso sí que es muy útil para él, porque va a seguir fresco con el test de los monoplazas, con los coches, y va a tener 10 días de pruebas para preparar los neumáticos de Pirelli de 2014. Alguersuari fue ayer el trending topic, digamos, fue lo más comentado en las redes sociales del automovilismo, y hoy está aquí en COPEGP para contar su verdad, para contar todo lo que le ha pasado, y de verdad que se lo agradecemos muchísimo porque es su primera entrevista de radio. Jaime, muy buenas.
Hola, buenas.
Primero de todo, ¿qué tal estás? Porque has hecho el medio maratón de Barcelona en 1:25 a 4 minutos el kilómetro. Oye, no está nada mal.
Sí, estoy contento. La verdad es que no ha sido fácil, pero porque era mi primera carrera a pie y muy contento por el tiempo. Ahora preparar la maratón en marzo.
Sí, bueno, la maratón ya va a haber que pensar en un tiempo, en fin, 1:25, pues nada, vete a por las 3 horitas de maratón, que eso
sí,
es una...
Sí, ahí estoy, a ver qué pasa, hay que seguir entrenando.
Bueno, pues hablábamos un poco de tu caso, ¿no?, de lo que ha pasado contigo, sí, de esta Fórmula 1 en crisis. Parece, siguiendo tu trayectoria en Twitter, que la confirmación definitiva que te dio Force India fue el lunes de la semana pasada, cuando pusiste esas fotos bucólicas de las ovejas en la nieve en Twitter. ¿Cómo fue esa reunión y qué pensaste en ese momento?
No, pues nada, yo estaba negociando con un equipo importante de Fórmula 1 desde el año pasado, porque yo el año pasado estaba retransmitiendo los grandes premios para la BBC. Consideré que era una buena oportunidad para mí estar en las carreras para hablar con los equipos. Me llamaron varios equipos, estuvimos hablando, negociando. Unas opciones se caían, otras renacían, otras la tortilla iba girando de mi lado, después se caía otra vez, después volvía a girar, hasta un punto que me aseguraron el sitio en un buen equipo, un equipo para estar en los puntos. Y claro, al final yo obviamente pues me creí las palabras de la parte técnica de ese equipo, de la parte administrativa también,
sí.
y entonces nada, pues todo siguió para adelante. Hablé con la gente de Pirelli y nada, y las tornas iban cambiando cada vez más, de a veces volvían, de a veces se iban, lo que he dicho antes, y al final pues te das cuenta, no sé toda la historia al completo, porque obviamente, sabes, hablan, todos los equipos hablan con muchos pilotos seguramente para firmar, y a cada uno le deben contar una historia distinta, ¿no? Pero la realidad es que a mí me aseguraron un sitio para este año. Obviamente nunca firmé un contrato, pero sí apalabrado, y al final pues por otros intereses, por otras cartas, dijéramos, pues no ha podido salir, y por eso ayer dije que esto se ha convertido en una subasta pura y dura, ¿no? De lo que yo me pensaba que era un deporte. No es así, me equivoqué y no es así. Es así.
Porque si tú hubieras tenido, pongamos, 5 millones de euros de apoyo económico, estarías corriendo seguramente, ¿no?
No lo sé, yo no lo sé. No sé cuánto tendría que tener, ni más ni menos, ni un poco más ni un poco menos, pero lo que sí que sé es que hay otros intereses, ¿sabes? Antes del valor, del historial, de la experiencia, de la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos valores antes que cuentan, y que salen siempre en el último momento, ¿no? Otros factores determinantes. Y ahora mismo, pues, ese es el factor más determinante en Fórmula 1.
Pues bueno, se habla de dos pilotos, Sutil o Bianchi. ¿Quién crees que va a ser el que ocupe
no
el puesto?
No, sinceramente no lo sé. No tengo absolutamente ni idea. El otro día estuve en Brasil.
Sí.
Y estaba, vino Kamui Kobayashi. Corrió con nosotros en la carrera y me comentó que había hecho una página web con una, como que había hecho un sistema para recolectar firmas de fans
y dinero.
Tenía algún sponsor, llegó a hacer mucho dinero, de lo que me contó. Y claro, dices, bueno, sí, claro, que todos queremos correr, todos queremos estar delante, ganar, tener un coche competitivo, pero es que hemos llegado a un punto que me parece que hacer una web y pedir dinero, además, imagínate, ahora España tiene 6 millones de parados,
sí.
Estamos recortando por todos lados la sanidad, la educación, y claro, y dices, ¿hasta qué punto hemos llegado? Lo voy a hacer, ¿sabes? Hacer una página web para que los fans pongan dinero. Y me pareció, yo entiendo, ¿no?, que él haya hecho eso y demás, y además las razones que me dan los equipos las entiendo, no las comparto porque no creo que este sistema tendría que funcionar así, pero puedo entenderlos, ¿no?, obviamente.
Sí, no, la verdad es que hacer una colecta pública ya es un poco una sensación de impotencia total, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, supongo que Kamui habrá devuelto esos 2 millones de euros, creo que llegó a recaudar, que es una barbaridad. Pero sí, la verdad es que Kamui es otro de los que se ha quedado fuera, por cierto, es verdad, he enumerado una lista de pilotos que se han quedado fuera, y otro es Kamui Kobayashi, que también está ahí su palmarés y lo que ha hecho en Fórmula 1. También en este episodio tuyo de intentar volver a correr, luchándolo equipo tras equipo, también se ha pasado la posibilidad por tu cabeza, creo, del DTM. Probaste un DTM y además que creo que en ese shootout, en esa lucha con Luca Filippi y con otro piloto, fuiste el más rápido. Al final, ¿por qué no cuajó lo del Campeonato Alemán de Turismos?
¿Sabes qué pasa? Que desde que yo salí de Fórmula 1, oficialmente, quiero decir, en un equipo, hubieron muchas cosas. En mi cabeza me llamaron también de Le Mans, tenían muchos proyectos, pero por una razón o por la otra nunca salieron adelante, ¿no? Y todo ha sido principalmente por, aparte de focalizarme en Fórmula 1 y pensar que obviamente sigo estando vivo, que tengo un historial, sobre todo que nadie conoce los neumáticos este año mejor que yo y que Di Grassi, ¿no?, que también ha estado probando los neumáticos conmigo. Claro, ves que tus objetivos están centralizados en Fórmula 1. A palabras con gente importante de grandes equipos y te crees lo que dicen. Y por otro lado, pues tienes que obviamente dejar pasar otras cosas, ¿no? Porque sabes que te interesan más otras cosas para el futuro y al final pues no acaban saliendo porque obviamente los equipos de otras categorías se tienen que organizar también para el 2013, ¿no? Y la realidad es que yo supe que no iba a estar compitiendo hace poco más de una semana.
Bueno, existe, se ha hablado también de que puede que seas probador los viernes también con ese equipo del que hablas. ¿Eso es cierto? ¿Hay algo de eso?
No lo sé. Sinceramente, Carlos, no lo sé. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque en Fórmula 1 no se sabe nada.
Es verdad.
No se sabe nada.
Nunca
se sabe
nada, es verdad.
Y yo siempre se lo digo a mi familia. Yo cada día entiendo menos de Fórmula 1, porque si todo tuviera que pasar por el sentido común, por la lógica, con todos los respetos, ¿sabes? Pero yo creo que tendría que estar allí, como muchos otros pilotos también, ¿no?, que necesitarían tener un coche y no tanto otros nombres, ¿no? Pero al fin y al cabo, la situación es la que es y has de ser realista y lo único que yo puedo decir es que voy a perder de todo menos la esperanza, ¿no? Y al final, pues aquí estoy.
Sí, ¿no? A ver si encuentras un hueco de momento. Lo que sí que va a estar muy bien es lo de Pirelli, ¿no? Vas a poder rodar bastante, ¿no?
Sí, esto era una de las cosas que eran importantes. De momento, Paul Hembry lleva aguantando su palabra desde hace mucho tiempo, desde que salí de la Fórmula 1, me llamó y estoy contento de trabajar con ellos otro año más, también porque creo que es importante seguir en activo. Era una de las cosas que se habló cuando salí de Fórmula 1 y empecé a hablar con otros equipos. Ellos me decían, Jaime, lo más importante es que pase lo que pase, no pierdas el currency, ¿no?, el corriente, ¿no?, que tú estés compitiendo o de alguna manera que tú estés en activo. Al final es importante, obviamente hay otras cartas que son mucho más importantes, pero dentro de las cartas que tengo, que ya sé cuáles no puedo jugar, pues tenía que jugar las mías, ¿no? Y Pirelli las compró mis cartas, y afortunadamente pues yo he podido sacar una experiencia muy positiva de todo eso, muchos kilómetros y sobre todo mucho conocimiento con los neumáticos del próximo año.
¿Cuándo va a ser ese primer test?
Pues sinceramente no lo sé todavía. Porque falta todavía desarrollar, conocer los circuitos en los que vamos a entrenar. Deduzco que serán los mismos que los del año pasado, pero tampoco sé. Este año creo que va a ser un poco distinto, porque como el 2014 cambian tanto la reglamentación, no sé si querrán probar en circuitos con más calor, en circuitos con menos estrés lateral para el neumático, no tengo ni idea. Pero digo yo que la focalización será un poco distinta.
Oye, la posibilidad de ser probador... aunque como son ahora los probadores que no prueban, eso no te... Aparte de lo de los terceros, de los viernes, eso...
El tema, Carlos, es que sí. Yo me lo he planteado muchas veces, ¿no? Y dentro de lo mal, pues sinceramente prefiero quedarme en Pirelli, porque sé que voy a hacer más de 5.000 kilómetros anuales, que no es mucho, ¿no? Porque hoy en día no se prueba, pero sé que voy a probar más que cualquier tercer piloto, y esa es la realidad.
Claro, claro. Y bueno, yo la última, y ya termino y te dejo, que estabas en una comida... ¿Te planteas seguir siendo comentarista de BBC? ¿En eso lo has mirado o estás todavía un poco verde?
No quiero continuar viajando. Ah. Creo que se hizo el primer año, no ha funcionado. Voy a cambiar un poco la estrategia. Hay que jugar otras cartas que ahora mismo no tengo.
Sí.
Y es ahí donde hay que trabajarlo, buscar otras cartas, porque todo el mundo habla mucho, todo el mundo promete cosas y después te das cuenta, pues... entendiendo obviamente cada situación, porque dices, entiendo lo que me estás diciendo, pero no lo comparto, ¿sabes? Entonces has de buscar potencial en otras áreas, no sé si me entiendes.
Oye, te decía la última, pero me queda una más porque no puedo, me muerdo la lengua, o sea, si no te la pregunto. Hace poco leímos en el AS que decía Ricciardo que claro que se puede ganar carreras con un Toro Rosso. ¿Cuántas veces te lo ha dicho, y me lo contabas tú a mí en privado, Helmut Marko, que tenías que ganar carreras con un Toro Rosso? Con un Toro Rosso,
sí.
¿Te da un poco la risa cuando lees eso, no? ¿O qué?
No, bueno, yo creo que todo el mundo hace comparaciones con el año de Vettel.
Sí.
Y es incomparable, absolutamente incomparable. Ese año era el último año de Toro Rosso como equipo suplementación de producto y sobre todo de desarrollo de Red Bull, porque era el segundo equipo de Red Bull. A partir del 2010, cuando llegué yo, perdona, fue el penúltimo año. A partir del 2010, Toro Rosso empezó a construirse su primer túnel del viento, porque pasó de ser un equipo, pasó de ser un segundo equipo, un equipo satélite, a un equipo constructor, y allí hubo un gran cambio. Y aparte de todo, en esa época tenías un Toyota, un Williams, un Honda y un Force India que estaban por defecto detrás de Red Bull, que estaba asimismo detrás de Toro Rosso, con lo cual una mala calificación para Sebastian Vettel y Bourdais era estar en la Q3 mínimo,
sí.
Sin quitarle ningún respeto al carrerón que hizo Vettel en mojado en Monza, porque considero que hizo un carrerón, era un coche para estar entre los 6-5 primeros consistentemente, y si miras tú la estadística, los puntos de esa temporada, pues los números hablan por sí solos, no hace falta demostrar nada. La sombra de Sebastian ha pesado mucho en Toro Rosso y en Red Bull, muchísimo, porque todo el mundo quiere ver a alguien ganar una carrera. Hoy eres Dios porque tu coche es súper competitivo y tú te conviertes en Dios. Hoy no eres nadie porque tu coche no genera carga aerodinámica, estás el último, estás, en mi caso estábamos el 15, el 16, porque era un coche para estar detrás de Renault, detrás de Mercedes, y era el segundo grupo, detrás de Red Bull, detrás de Ferrari, detrás de McLaren, detrás de Force India, y estabas el 15, el 16. Y como estás el 15, el 16, dejas de ser Dios. Eres
sí,
menos bueno.
Es un poco, es injusto.
Te llega un desarrollo, te llega una parte de atrás nueva con unos escapes que te dan 50 puntos más de carga, bajas un segundo y medio, estás octavo y de repente eres Dios porque has hecho el step. Y dices, pero si no he hecho nada, si es el coche que puedo frenar 10, 20 metros más tarde. Y es así de fácil, es que es tan sencillo entenderlo. Creo
sí.
Que es tan sencillo entenderlo.
No, es el problema. Lo hablábamos en privado, ¿no? Que luego sí que es verdad que hay un pequeño margen que está el piloto, que es muy importante, pero que efectivamente puede hacer cambiar la perspectiva de todo. Bueno, Jaime, pues mucho ánimo desde aquí, desde COPE, como siempre. Y muchísimas gracias, que volverás,
gracias
seguro.
A vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos aquí en COPE GP.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, la verdad es que, Pepe, qué buenas declaraciones, ¿eh?
Qué tipo más interesante de Alguer Suárez, ¿eh?
Sí.
Es sincero, es que sí. Qué buena gente, tiene una pinta de buena gente.
Sí, sí que lo es, sí que lo es. Eso, eso es cierto.
Encima corre bien.
Sí, lo que pasa es que es verdad que...
Con coche y sin coche.
Sí, sí, sin coche va muy bien. Bueno, pues esta semana veremos a Fernando Alonso subirse al Ferrari. Será el martes en Barcelona. Hay riesgo de lluvia, vamos a ver si al final el tiempo es seco. Y bueno, vamos a ver porque estarán las primeras mejoras, seguramente el DRS pasivo del que se habla tanto ya lo probarán esta semana en Barcelona y veremos un Ferrari algo mejor. Pero ahora vamos a hablar de motos porque esta semana ha habido motos en Cheste. Hemos tenido a Nico Terol, que ha hecho segundo mejor tiempo en Moto2 detrás de Pol Espargaró, y tenemos, ya está allí en Valencia, nuestro hombre de las motos, Borja González. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, perdona la tardanza, pero merecía la pena hablar con Jaime largo y tendido.
No voy a decir yo que no.
Bueno, simplemente dame un titular de cómo ves a Nico Terol en esta pretemporada de Moto2.
Bueno, titular es difícil de dar porque falta todavía muchos entrenamientos y de momento solo se ha probado en Valencia, pero yo creo que ya es piloto de Moto2. El año pasado no llegó a terminar de serlo hasta final de temporada, yo creo que ya sí que es piloto de Moto2 y a partir de ahora ya podrá luchar por lo que él crea que es su objetivo, que veremos porque Pol Espargaró está muy fuerte, pero yo creo que ya está en esa marcha de poder controlar a Moto2 como hacía con una 125.
Bueno, pues tenemos hoy de protagonista también en este COPE de lujo, COPE GP de lujo, tenemos a Nico Terol. Nico, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, estás ahí para ir a por el título, ¿eh?
Sí, hemos empezado muy bien. La verdad que el invierno me ha ido fenomenal, he entrenado muchísimo y, bueno, después de la carrera de Valencia que acabé en el podio, pues con una gran inyección de moral y los primeros entrenos en Valencia pues han ido fenomenal también, con muy buenas sensaciones y estamos ahí delante, que es donde quería estar ya hace tiempo.
Es que es una cuestión de adaptación a la categoría, de mejores piezas en la moto. ¿Cuál es el motivo de tu cambio?
Es un conjunto. Yo creo que Moto2 es la categoría más difícil que hay. Hay mucha igualdad y tiene que estar todo muy milimetrado y todo a la perfección. El año pasado venía de unos cuantos años muy buenos en 125, al final consiguiendo el objetivo, y te subes a una moto de cuatro tiempos con el doble peso, con 25 pilotos que están en un segundo, muchos campeones del mundo, pilotos que han bajado a MotoGP, pues se junta todo esto y hace que se haga muy duro. Pero bueno, ahora he encontrado un poquito de seguridad en mí mismo en esta categoría. La inyección de moral que me faltaba la conseguí en Valencia, la moto ha mejorado un poco y este invierno he podido trabajar mejor y todo esto hace que se junte y todos estos factores y estemos ahí delante.
Desde luego el rival va a ser Pol, ¿no? Pol, la verdad es que con el oficio que tuvo el año pasado luchando con Marc, ya vienes tú de haber luchado también con Pol Espargaró, siempre os encontráis los mismos, va a ser el hombre, el gran rival tuyo, ¿no?
Sí, ahora mismo es el hombre a batir, es su campeón del mundo, Marc está en MotoGP, es el que dominó al final en Valencia en los entrenamientos, pero bueno, no nos podemos olvidar de muchísimos otros pilotos que van rápido, como Julito, que con la Cales está yendo muy rápido, Luti y muchos más. Pero ahora mismo, si hay que poner la mirada en uno, está claro que es Pol.
Bueno, pues ahora mismo, nuevos entrenamientos en Jerez, ahí tienes que volver a estar arriba, ¿no? Para que la gente no diga, oye, es que Cheste, el patio de su casa, esta semana mismo, ¿no?
Sí, sí, tenemos que hacer unos buenísimos entrenamientos en Jerez también. Es un circuito que me encanta y aún tenemos mucho trabajo, aún estoy haciendo muchas pruebas con nuevos chasis, ahí me llegará nuevo material y el primer día y segundo pues lo dedicaré a trabajar sobre la moto y cuando lo tengamos todo en el sitio pues habrá que darle bien al gas, pero espero seguir la misma línea y paso a paso para llegar a tope en Qatar.
Muy bien, Nico, pues muchísimas gracias. Estaremos aquí animándote desde COPE, como siempre. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo a vosotros.
Borja, en 15 segundos, titular de Moto3.
Moto3, nada, territorio español, las KTM son las más fuertes. El más rápido fue Viñales, por delante de Salomi y de Rins. Y este año huele, pero tremendamente, a triplete, porque el dominio en todas las categorías es abrumador.
Bueno, pues a ver si se cumple ese triplete, que desde luego no es fácil. Yo creo que más bien un problema de los demás, que no están a la altura, que de nuestros pilotos. Muchas gracias, Borja. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí un COPE-GP pues de lujo. Un lujazo los dos protagonistas que hemos tenido hoy. Así que os dejo, pues eso, con tiempo de juego. Hasta las horas inmemoriales de la radio, los tiempos más calientes de la radio.
Vamos ya.
Anda, así que nada, un placer. Hasta luego.
Anda.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.